Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. The sun goes down. Hey. As the sun goes down.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vocación Positiva. ¿Cómo están? Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde. Recuerden que nos pueden ubicar en las redes sociales, Vocación Positiva, en Instagram, en Facebook, y también pueden llamar acá a la radio 48 19 94 50 para hacer consultas, preguntas, todo lo que necesiten, acá estamos. Hoy un programa con mucho contenido, así que vamos a disfrutarlo. Tenemos varios invitados con temas súper interesantes. Vamos a ver un poco en cuanto a la dependencia emocional. Ya en unos instantes vamos a estar en comunicación con la licenciada Paola Broll. Ella nos va a presentar su libro, Que sea mutuo o no sea nada. ¿De qué se trata esto? Bueno, seguramente tiene que ver con los vínculos, con los amores, con las relaciones afectivas y mucho más. También nos vamos a informar sobre la inteligencia artificial. Uy, este tema que está hoy en día tan presente en todas las profesiones, en la vida diaria, en la vida cotidiana, la tecnología, ¿sí? Bueno, hay mucho para saber, informarse, investigar, y también entonces nos va a compartir todo lo que tiene trabajado e investigado Mariano Quiroga. Así que hay mucho más, se los voy a contar luego de este breve corte y comenzamos Vocación Positiva, dale.
Because I'm happy.
Clap along if you
Bueno, estamos acá en Vocación Positiva, en Radio Cultura, y les cuento que estoy en comunicación con la licenciada Paola Broll. Como les comentaba recién, ella es licenciada en psicología, escritora, influencer, especialista en dependencia emocional y autora del libro Que sea mutuo o no sea nada. Hola Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Qué contenta bueno. por la invitación.
Estamos contentos acá también de que estés en el programa. Y porque, claro, escúchame, ¿se puede dar esto de que sea mutuo? ¿Cómo es? ¿Se refiere a que sea correspondido el amor?
Es un chip, ¿no? es como un chip. Que sea mutuo o no sea nada, tiene que ver con esto de que fluya. Claro. Sea parejo, ¿no? Por supuesto no se puede pedir que sea perfecto. Que sea mutuo no es que sea perfecto, ¿no? Por ahí uno a veces confunde, sí. Ay, tiene que ser la pareja perfecta. Bueno, no, eso no existe. Pero sí esto de que fluya, de sentirse cómodo, de sentir que esto va, que está avanzando. Y que estás avanzando en un terreno seguro, no en un pantano, ¿no? Porque a veces nos pasa que seguís avanzando, seguís construyendo, porque tenés hijos, porque te casaste, porque bla, pero el terreno es movedizo.
Qué bueno, el terreno es movedizo, tal cual.
El terreno es movedizo, por ahí hay inseguridades, no hay confianza. Entonces es muy importante tratar de construir en un terreno firme.
Claro. Tal cual, porque a pesar de que va a haber seguramente adversidades a lo largo de la, bueno, de cuando, a medida que vamos construyendo la pareja y vamos avanzando en la vida, pero el terreno, si hay una base sólida, te referís a eso, ¿no? A los sentimientos.
O sea, una base sólida en cuanto a la propia autoestima de uno también, ¿no? A los valores, a la autoestima, a la seguridad personal. Es decir, si yo no me siento segura, si yo soy una persona insegura, menos segura me voy a sentir en una relación de pareja. Una vez se busca una relación de pareja para sentirse feliz, para sentirse seguro, protegido, pero eso en realidad no es lo que te va a dar una relación de pareja si vos sos inseguro de base. Vos sos una persona insegura de base y las parejas te van a despertar esa inseguridad. Claro. Mucho más que estar soltera, porque vos estás en una relación de pareja y, mal o bien, te estás comparando. Salís y te comparás, no te escribe y pensás mal, exactamente, ves en línea a tu pareja, no te escribe, vos le mandás un mensaje, lo leyó, no respondió, ya pensás mal. Sí. Entonces, ¿te va a dar seguridad el otro?
Todo lo contrario, ¿no?
Si vos no lo sentís.
Es tal cual así. Y ahí está entonces donde se engancha el tema de esta dependencia emocional. O sea, tiene que ver esto con la inseguridad, entonces es como que se abrochan ahí a la otra persona y dependen de más emocionalmente. ¿Puede ser esto, Paola?
La dependencia emocional, para simplificarla,
sí,
es como un abrojo. ¿Viste el abrojo de los del campo?
Sí.
¿Viste que vos pasás caminando y se te pega?
Es verdad.
Se te pegan en la ropa los abrojitos.
Sí.
Bueno, la dependencia emocional es un apego intenso. Son personas que no te conocen y ya se hacen tus amigas, ya se ponen de novio con vos sin conocerte. Tienen una necesidad afectiva, tienen una necesidad de contacto, de establecer con un otro como una especie de ¿cómo explicarte? Es como la sensación de la media naranja. Claro. Alguien que te complete, ¿no? Se sienten fuertes en una relación de pareja, se sienten motivados, son tan contentos.
Dependen de eso, ¿no? Dependen, claro.
Ahí va, dependen, necesitan estar en una relación de pareja porque se piensan así. Ellos no se piensan nunca en un estado de solteros. Siempre se piensan en un estado de pareja. Tienen una predisposición a enamorarse importante.
Claro.
Pero esta felicidad les dura poco. Porque en la base de esto hay inseguridad.
Bien. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió la idea de escribir el libro sobre este tema? Que no sea mutuo o no sea nada. Que sea mutuo o no sea nada.
O no sea nada. Mira, en realidad es un libro que un día dije, es decir, si vos me seguís en Instagram, Pao, guión bajo mi psicóloga.
Que tenés millones de seguidores, Pao.
que tengo muchísimos seguidores, ¿sí? Lo mío, si vos ves mi historial, ¿sí? En realidad empezó con temas de ansiedad, mindfulness, yo trabajo mucho en mindfulness. Y se fue yendo por el tema vínculo, porque empecé a encontrar un lugar, es decir, un lugar de demanda que había en mis pacientes que me consultaban, sí, que no era ansiedad ni depresión propiamente dicha. Ajá. Es decir, no era que tenían depresión por depresión o ansiedad por ansiedad, sino que todo lo que les sucedía tenía que ver con la relación de pareja, teniéndola o no teniéndola, porque no era que venían por conflictos de pareja. Ay, mi marido, mi novio. Era a veces porque no podían estar solos, a veces porque se involucraban emocionalmente con personas que no los querían y ellos no podían soltar. Entonces lo que empecé a darme cuenta es que había una forma de apego importante que no estaba siendo atendida, ¿sí? Entonces mi Instagram, si vos lo ves desde lo uno hasta los mil y pico de publicaciones que tengo, vas a ver que evolucionó ahí.
Claro, a los vínculos.
La necesidad me fue llevando a ese lugar.
Y bueno, porque es un tema, me parece, de los prioritarios, ¿no? Para el ser humano, lo que tiene que ver con el amor, con el compartir.
Exactamente. Sí. Exactamente. Y te digo más, cuando armé el libro, cuando empecé a escribir el libro, tomé a Bowlby, sí, que hace años, hace más o menos 50, 60 años.
Es la teoría del apego.
La teoría del apego. Sí. Lo tomé a Bowlby para hablar de esto, me pareció interesante, ¿no? Claro. Es decir, tomé la teoría del apego y hablé en el libro solamente de dos. Son cuatro, pero hablé de dos, que es la segura y la insegura.
Ajá. El apego seguro y el apego inseguro, esa base segura.
Exactamente.
Claro.
La base segura, es lo que hablamos del terreno, ¿no? Esa base segura, que la necesitamos todos, y además no solamente en la pareja, la necesitamos en todas las áreas, en la familia, en los amigos.
El trabajo.
Inclusive ser padres, en el trabajo, que para ser papás también lo necesitamos.
También, claro. Bueno, pero quien no tuvo esa base segura por circunstancias familiares, de los padres, etcétera.
Entre el 35 y 40% de la población.
Estamos hablando
de un montón de personas.
¿Ah, sí? Sí. ¿Tanto?
Sí, el 62%, no quiero inventar, pero es algo así, 62% es población segura.
Ah, mira, qué interesante.
El resto no.
Y el resto es población insegura. ¿Están escuchando? Qué bárbaro, que tiene que ver con la teoría del apego, claro. Pero también está bueno poder decir que lo que no estuvo se puede construir, o sea, no estamos condenados, ¿no, Pao?
Por supuesto, tenemos neuroplasticidad neuronal, que es la capacidad de crear hábitos nuevos, de crear conocimientos nuevos, de incorporar conocimientos nuevos, de transformar el conocimiento, ¿no? Esto no es así, ¿no? O yo soy así, punto.
Claro.
Hay mucho, mucho material como para que podamos crecer, mejorar. Por supuesto que siempre está la capacidad de transformarse, siempre.
Siempre.
A cualquier edad.
Bien, tal cual, eso es muy bueno. Y por supuesto en terapia, ¿no? Por eso vos te estás especializando en este tema ya hace mucho tiempo.
Sí, hace mucho tiempo. La terapia es una guía, es una compañía que te ayuda, pero no es solamente querer ir ni empezar, ni tampoco son cinco sesiones.
Claro.
Hay que construir. Exacto. Hay que tener tolerancia a la frustración, hay que ser perseverante y tener disciplina.
Bien.
Porque muchas veces pasa en esto de las relaciones de pareja, que de repente conoces a alguien en el proceso terapéutico.
Ajá.
Y como es muy reciente, es la misma personalidad de tu ex.
Se repite.
Diferente color de ojos, altura, nombre, DNI. Entonces, a veces me pasa que digo, wow, ¿te diste cuenta que tu ex tenés los mismos problemas que tenías con tu ex?
Claro.
Para mí es muy importante que la persona que empieza el tratamiento no se involucre emocionalmente por un tiempo.
Ah, mira. Está bien, para trabajar en uno, para modificar.
Difícil. Upa, sí. Es difícil, pero vos por costumbre, porque te llama la atención ese perfil, porque no es un perfil.
Claro.
Cuando vos tenés una tendencia de ser sumisa en una relación, por ejemplo, a vos te va a traer el perfil narcisista, dominante. Y eso te atrae, aunque vos no tengas ganas, te atrae. Muchísimo. No es algo que vos elegís o lo pensás racionalmente. Te atrae, te gusta, te seduce ese tipo de personalidad. Entonces salís de esa relación que te costó un montón, porque no es que salís fácilmente. Si vos enseguida estás con alguien, seguramente elijas el mismo perfil.
Y otra vez lo mismo. Claro, porque tiene una parte de mucha atracción, pero a la vez de mucho padecimiento. Esas relaciones mucho que hoy en día, viste, tanto se las llaman tóxicas, ¿no? Pero es un poco así, ¿viste? Uno, Pau.
Lo que pasa es que la definición de tóxica parece cursi.
Claro.
Pero en realidad tiene un sesgo bastante científico, te diría. Porque tóxico, ¿qué le llamamos? A la sustancia tóxica. ¿No? No lo llamamos sustancias tóxicas.
Y lo llamamos, alcohol, claro.
A las drogas.
Sí.
Bueno. Y la persona que tiene dependencia emocional tiene una adicción a la persona. No estamos hablando de algo tan distinto a lo que es la toxicidad, de lo que son las sustancias tóxicas y lo que es una adicción. Es decir, pertenecen al mismo diccionario.
Bien, tal cual.
No están alejados.
Me gusta.
Parece cursi.
Pero
parece
no.
Cursi porque viste que vos vas a la librería y encontrás personas tóxicas, amigos tóxicos,
sí, perro
tóxico, el jefe tóxico. Pero en realidad... cuando hablamos de dependencia emocional se puede usar la palabra tóxica.
Sí, bien.
Porque hay adicción a la pareja.
Claro, y hay abstinencia también, todos los síntomas.
Hay abstinencia, y la abstinencia de la dependencia emocional es impresionante.
No.
Y muchas veces por eso no hacen la abstinencia, se involucran con otra persona
con otro.
Parecida, con otro nombre.
Que es más de lo mismo finalmente, claro.
Que es más de lo mismo.
Me gusta porque vos en el libro es como que citás ahí tres puntos que son claves para una relación sana, que son intimidad, pasión y compromiso. ¿Es así?
Sí, vos sabés que es el triángulo que utilizo para trabajar con mis pacientes cuando hacen terapia de pareja.
Escucharon, ¿no? Quienes los están escuchando, acá a la licenciada Paola Broll. Intimidad, pasión, compromiso. Ok.
Compromiso.
Sí.
Es un triángulo en donde vienen los pacientes, la primera sesión, la pareja, y me cuenta su por qué quiere pareja, porque quiere mejorar, si quiere seguir, y bla, está en la crisis. Entonces, la siguiente sesión es individual. Primero cito a uno y después al otro. Es indistinto, no es que digo a este primero. Por tal cosa.
Bien.
No, es indistinto. Que tenga más tiempo, que pueda hacerlo ya.
Genial.
Entonces veo a uno, después veo al otro, y después en la cuarta sesión vuelvo a verlos a los dos. En esa sesión hago el triángulo, lo dibujo, yo tengo una pizarra en el consultorio. Entonces yo ya sé más o menos en qué situación están, claro. Ya hablé con los dos, claro. Ya los vi. Entonces les pongo el triángulo y les digo, este triángulo tiene tres vértices que tienen que estar en una relación sana, en un equilibrio de una pareja. El primer punto es el compromiso. El segundo es la pasión y la tercera es la intimidad. La pasión, ¿qué es? Es la sexualidad. Es esa atracción.
Espera que acá voy a anotar. Anoten quienes están en casa. Entonces, pasión, anotamos sexualidad en el triángulo. Bien. ¿Qué más, Pao?
Pasión es admiración también.
Ah.
Admiración. Es esto de ver a tu pareja y decir, me gusta, me atrae. Me tiene que atraer. Yo tengo que tener ganas de tener sexo con mi pareja. No digo ya en este momento, pero digo, me gusta como,
claro.
Como camina, me gusta como casa camisa, me gusta verlo, me gusta la sonrisa que tiene. Esto tiene que ver con la pasión.
Y eso, pasión y deseo, ¿no?
Y deseo.
Bien.
Pasión y deseo.
Genial, anoten.
Intimidad es cuando es esto de conexión. Por ejemplo, hoy me ascienden en mi trabajo, me dicen que pasé de jefa a ser gerente del área. ¿A quién le cuento primero esa novedad que me pone tan contenta? A mi pareja.
Claro.
¿No? Es esas ganas de compartir lo importante con tu pareja. Y eso se llama intimidad. Es esa confianza, es esa conexión, es eso de en las buenas y en las malas yo estoy. Y después el compromiso, que yo digo que es la frutilla del postre, porque el compromiso no tendría que ser lo principal, tendría que ser la frutilla del postre, en el sentido de que si a mí esta pareja me produce pasión, me produce intimidad,
sí.
Y todo lo que conlleva con esos
conceptos, sí.
Conceptos, yo me voy a comprometer con esta persona.
Claro, te va a fluir.
Es la parte ahí va, esta es la parte del compromiso, esta parte es racional. Esta parte tiene que ver con qué, con el proyecto. Yo como estoy muy bien con esta persona, voy a empezar a proyectar, quiero empezar a conocerla y serle fiel, ¿no? Y vamos a hacer, estar en una relación monogamia, ¿no?
Claro.
Es decir, le prometo ser fiel, le prometo cumplir con mi rol de pareja, estar en las buenas y estar en las malas, porque no es solamente estar en las buenas, también estar en las malas. Por eso, yo que estar en las buenas y estar en las malas,
no.
Para que estar en una relación.
Claro.
Entonces tiene esas dos, ¿no? En las buenas y en las malas voy a estar. Hay parejas que están solamente en las buenas.
Sí. O sea, que se pueden cumplir.
¿Un trabajo mañana? O te enfermaste y tú capaz tu pareja te deja.
Te deja, es terrible. Pero bueno.
Exactamente.
¿Sí?
Es duro lo que digo, pero yo me he encontrado con estos. Con estos casos donde la persona dejó, le perdió el trabajo, no por vaga ni porque faltaba, ni lo despidieron y la pareja lo empezó a maltratar.
Qué bárbaro,
hasta
es así.
Se llevaron, hasta se llegaron a separar.
Bueno, entonces.
Y que hablar de una enfermedad. Entonces, sí, el compromiso tiene que ver con esto, sí, con la parte racional, de comprometerte, con comprometerte en esta relación. Entonces, en ese triángulo tenemos estos tres vértices importantísimos. Generalmente, cuando llegan a terapia pareja, de esos triángulos falta uno, falta un vértice.
¿Cuál? Depende.
Depende.
Depende
de
la
pareja. Por ejemplo,
la pasión.
Los que llegaron ayer, los que llegaron ayer, les falta pasión.
Claro.
Los dos tienen 32 años, hace 7 años que están juntos, tienen el compromiso de comprar una casa, la están pagando en cuotas.
¿Tienen hijos?
No tienen hijos, tienen perros, pero quieren ser padres, pero sexualmente no se atrae.
Wow.
Les pasa que no tienen sexo hace meses y han volcado toda su energía en la casa, en irse de vacaciones, en el trabajo, ¿sí?
En los proyectos.
Confían uno, pero no hay pasión. No hay pasión. Después, esto generalmente se da en que en relaciones de parejas de mayores de edad, mayores de edad, personas mayores, digo.
Sí, que pasaron varios años ya.
Ahí va, cuando ya tenés los 70, 70 y pico de años, bueno, sí, la pasión disminuye, pero está el compromiso, está la intimidad.
La pero compañía.
32.
Claro,
no,
son muy
no
jóvenes.
Puede pasar eso. La pareja 32.
Hay que empezar a investigar un poco qué sucede ahí.
Ahí va, entonces yo voy a trabajar en dónde.
Claro.
En la parte de la pasión.
Mm.
¿Sí? Después tenés que tienen del triángulo les falta el compromiso. No, pero todavía no, pero no sé qué. La semana pasada una pareja donde hace 3 años que están y él no le presenta a ella sus hijos.
Ah, mira.
3 años de una relación.
Entonces, ¿qué tipo de compromiso hay? Claro.
Y claro, el compromiso es exclusividad, compartimos, pero no pasan a la formalidad. Es decir, la fiesta se la pasa con sus hijos, su cumpleaños con sus hijos.
No la incluye.
No está con ella porque dice que no, tiene miedo que los hijos no sé qué y que le cuenten a la ex. Pero no se termina de comprometer.
No.
No le da a ella el lugar que se lo tiene que dar.
Ay, qué interesante todo lo que estás contando. Es para un programa entero, Pau. Vamos a hacer un breve corte y ya volvemos.
Dale.
Ay, está súper interesante. Agus, ponemos un temita rapidito, cortito y ya volvemos con Pau, dale.
But I'm
Qué linda tarde para escuchar a la licenciada Paola Broll, que ella es psicóloga, escritora, influencer, especialista en dependencia emocional, y nos está hablando también sobre su libro, Que sea mutuo o no sea nada, que lo presentó en la Feria Internacional del Libro y que tiene tantos seguidores, millones de seguidores, y también el libro es un éxito, Que sea mutuo o no sea nada, porque hay 7 tipos de parejas más frecuentes en la actualidad. ¿Es así, Pao?
Hay muchas más. Puse 7, quiero que me quede corta. Hay muchas más porque viste que hay mucho más diversidad. Cuanto aumenta la diversidad, claro, aumenta la forma de ser pareja, la forma de ser familia. ¿Cuántas veces nosotros nos atamos, sí? Nos atamos a la foto familiar. Sí. ¿No? La foto familiar. El papá, la mamá, los hijitos, todo, y eso, si no es eso, no es familia.
La Ingalls, claro, ¿no? Sí.
Y hoy hay familia monoparental, hay familia homosexual, es decir, y todas son familias. Vos tenés, puedes tener tu familia perruna, puedes tener 2 perritos y son parte de tu familia.
Sí.
Tal no cual. Es que si no estás en pareja, no estás casada y no tenés hijos, no tenés familia. ¿Sabes cuántas personas, cuántas parejas se han separado porque no pudieron ser padres? Esto de no podemos ser padres, entonces no podemos ser familia.
Y en realidad hay muchas formas de familia.
¿Cuánto pesa?
Claro.
Sí, ¿y
el mandato? Están los mandatos familiares. Claro.
Exactamente, exactamente.
Bueno, entonces hay muchas más de 7 tipos de parejas. Bueno, esto en el libro, y aparte un montón más que seguramente lo vas a compartir seguramente en tus redes. Vos hablás de el contacto cero también. ¿Puede ser? ¿Qué sería el contacto cero?
El contacto cero en realidad es un término que está de moda. Yo hablo de las reglas del contacto cero. Porque en realidad... ¿por qué surge contacto cero? Por las redes sociales.
Escuchen sociales? Y anoten. Contacto cero, que surge por las redes sociales. A ver.
Si no existieran las redes sociales, no existiría el nombre contacto cero, porque vamos a transportarnos a hace 20 años atrás. Vos te peleabas con tu novio, te separabas de tu novio, y vamos a suponer que vos vivías acá en el barrio, no sé, en Palermo, y él vivía en Núñez. ¿Cuántas posibilidades tenés de cruzártelo?
No lo veías nunca más.
¿Nunca más?
No, porque no había redes. No lo veías nunca más.
Pero nunca más. No. Es más, capaz lo veías dentro de 10 años y ni lo conocías.
Claro.
Entonces, el contacto cero surge por las redes sociales. ¿Por qué? Porque vos te peleás con tu novio. Pero lo tenés en el teléfono. Él sube estados y vos lo ves. Vos subís estados y él lo ve. Cuando lo extrañas, vas al WhatsApp y ves la foto que puso de WhatsApp, y por ahí puso una foto que está más lindo o está más feo, y vos ya decís, ¿qué le pasa? ¿Ya me olvidó? ¿Qué le pasa? ¿Está más flaquito? ¿Qué será? ¿Que me está extrañando? Está en línea, son las 12 de la noche, sigue en línea. ¿Estará hablando con alguien? Entonces, a esto sumale que compartís el Instagram con él. Sí. Y que son activos los dos, es decir, que 2x3 suben historia. Vos hace 2 semanas que venís haciendo tu duelo.
Con tu angustia.
Con tu angustia, venís recuperándote, de hecho estás saliendo con tus amigas, bla, 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 y de repente sube historia con una chica.
Chao.
Entonces tú lo que vos venís progresando hace 2 semanas, que te lleva un montón, se te cae todo, porque te angustias, quién es esta chica, ya te vas a stalkear esta chica, a ver quién es. Y vas a averiguar quién es y de dónde es, de dónde la conoce.
¿Vos recomendás que sea contacto cero? O sea, quitarlo de todas.
Pero no es de maldad.
No, al contrario. No es maldad, para no sufrir.
No es por maldad.
No.
Es para no sufrir. Okay. Ahora, si vos terminaste en buenos términos, vos cortaste o cortaron porque no funcionaba, y a vos te da lo mismo. No es necesario el contacto cero. Pero pensemos que a vos te cortan. El otro no quiere seguir con vos. O vos cortaste porque no te queda otra. Porque a veces cortamos nosotros, pero porque no nos queda otra.
Sí.
No nos quieren. Entonces, vos vas a seguir mirando el estado que está haciendo, que no está haciendo, que sube historia, si lo sube. Porque aparte vos te volvés esclava de que vos subís una historia a ver si te la mira.
Claro.
Si no te la mira, es... ¡Ay, no me miró más las historias! Y si te la mira y no te dice nada, uy, me miró la historia y no me dijo nada, ¿qué pasará? Entonces te volvés presa.
Hasta muy persecutorio, ¿no? Un poco persecutorio.
Pero no terminás de cortar, no terminás de soltar. Y esto, el contacto cero, no es de mala onda. No. Es decir, a veces cuando se termina, che, mira, te voy a sacar de las redes, te voy a contar esto que no pienses que te estoy odiando, pero te voy a sacar de las redes, te voy a sacar de WhatsApp, te voy a sacar de todos lados, porque no quiero saber nada de vos.
Claro, pero para elaborar el duelo, para sentirme mejor. Y está bueno esto que decís.
Exactamente.
Y avisar, está lindo, me gusta esto, ir de frente, bien.
Sí, mira, fulano, mira, yo la verdad que no es de, no, mira que si no me ves más en la foto de WhatsApp, no es de que te odie ni nada, pero no quiero tener tu número por si me tiento. Un día me agarra el bajón, un sábado a la tarde.
Agarra el bajón. Chao.
Mis amigas salen todas, no estoy invitada y qué sé yo, y me acuerdo que estoy sola y que no sé cuánto, y te mando un mensaje.
Claro, porque tienta ahí. Si no lo tenés, ya está.
Tienta.
Claro.
Exactamente. Entonces, el contacto cero es necesario. También el contacto cero tiene que ver con esto de no andar preguntando nada. Che, viste, tenés una amiga en común. Che, ¿qué fue? ¿Qué es la vida de fulano?
Tal cual.
No te importa nada. Y tampoco, y avisarle a los amigos. Che, chicos, a mí no me cuentan nada de él. Nada. Pero
bien.
No porque no me importe su vida ni me ponga feliz o triste, sino porque yo estoy en un proceso de separación. Entonces, toda la información que me traigan de él, a mí me va a afectar. Al menos por un tiempo.
Pau, tenemos que ir cerrando esta nota que está súper interesante, pero por supuesto que vamos a continuar en otro programa porque hay tanto para analizar. Y les quiero contar a todos que la pueden encontrar, ¿sí?, a la licenciada Paola Broll en Instagram, que es una influencer.
Paola Vertis Broll.
Sí. Perfecto.
Paola Vertis Broll, sí. Estoy en Instagram, Pau-mi-psicóloga, todo junto. En Instagram, me pueden encontrar en Facebook también.
¿Cuál es el Instagram?
Pau-mi-psicóloga.
Bien.
Después estoy en Spotify, que es Aprendiendo con Pau.
Aprendiendo con Pau, qué lindo.
Todos los lunes hay un episodio cortito de menos de 10 minutos que cuenta un caso, un caso clínico y cómo lo fue superando.
Excelente. Y les quiero dejar a todos un mensaje de Pau, que ella dice y nos deja en este libro, que el libro, les vuelvo a contar, se llama Que sea mutuo o no sea nada. Amarse a uno mismo, quererse es un chaleco antibalas. Los vínculos son necesarios, pero no a cualquier precio. Pau, te deseo un hermoso fin de semana y muchas gracias por haber estado hoy acá en Vocación Positiva.
Un placer y bueno, cuando quieran invitarme, a las órdenes.
Ay, muchísimas gracias. Un beso grande. Ya volvemos. Qué linda tarde de sábado. Bueno, les cuento, recuerden que estamos en las redes sociales como Vocación Positiva. También les quiero compartir los teléfonos de acá, de la radio, por si quieren llamar. Por supuesto que serán tan bienvenidos y los vamos a escuchar a todos. Al 3987-4117 o 3987-4118. Y acá la producción los va a atender muy amablemente. Y ahora les cuento que estoy en comunicación con el doctor Alejandro Lanuque, columnista de Vocación Positiva. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pero qué alegría estar comunicados con vos, Diana, querida. Oh, feliz sábado. Hola, hola, hola. Qué fiaca, qué fiaca. Hoy sábado a la tarde. Es como que llegó el invierno de repente.
Me encanta, Diana. Me gusta.
Llegó el invierno, estamos en otoño, estamos en invierno. ¿En qué estamos?
En otoño.
Terminó la feria del libro y es como que nos dio una situación de encerrarnos en nuestra casa. Estábamos acostumbrados durante todo el mes de fin de abril y mayo a estar en la feria del libro y ahora que terminó estamos como que no entendemos dónde tenemos que estar. Y bueno, estamos encerrados en nuestras casas y prendemos la radio y estamos en Vocación Positiva.
Ale, qué lindo todo lo que, bueno, pudiste ahí compartir también en la feria del libro. Fue un éxito este año, ¿no?
Un éxito, 1.250.000 personas visitaron la Feria del Libro durante los 25 días que duró. Realmente felicitar y agradecer a Fundación El Libro por el evento que han hecho. Y ya le decimos a la gente que Portugal y la ciudad de Lisboa es el próximo país, el año que viene, ciudad invitada. Para la nueva edición de la 48 Feria del Libro, año de edición número 48, el año que viene en la rural, ya presentaron a la nueva ciudad, tratando de generar aún más público que este año, que fue un récord.
Buenísimo.
Realmente el público de Buenos Aires y de toda Latinoamérica responde como todos los años a este evento en otoño. A la gente le encanta y yo digo siempre que es el evento familiar por primacía en la República Argentina, Diana.
Sí.
Porque si vos vas, ves a toda la familia entera. Porque no es que vos ves a decir, bueno, van los jubilados. No, ¿qué los jubilados?
Van todos.
Vos ves van las familias enteras, porque vos ves a los chicos. Ves a las familias de la mano, van a pasar el día. Y hay tantos lugares gastronómicos y baños y cosas y juegos y recreaciones y shows artísticos. Es un evento familiar.
Cultural. Cultural.
Cultural. Social. Sí. La gente va a las 2 de la tarde, a veces abre según el día, a la 1, a las 2, cierra a las 10 de la noche. Y van todo el día. Y realmente las propuestas que hace Fundación El Libro,
sí,
son cada día más integradoras.
Claro.
Así que la verdad que, bueno, ahora que terminó, como digo yo, la Feria del Libro, uno se encerró en su casa y está como que no sabe, que no entiende qué es lo que hacer, ¿viste?
Bueno, pero
así que, bueno,
muy, sé que fue muy exitoso tu libro también, que, bueno, diste una charla, una conferencia en la feria y que está buenísimo, ¿no? Porque, bueno, fue un tema que a raíz de investigaciones que hiciste, y quiero que compartas con todos los oyentes el título de tu libro, Ale, por favor.
Sí. Bueno, La Universidad Fuera del Closet. Yo le agradezco siempre a vos, a la producción, a la radio, ¿no? A Radio Cultura y a la producción de Vocación Positiva, siempre el espacio que los sábados me da para contar sobre el libro. Y bueno, este año la verdad que la Feria del Libro me ha abrazado con toda su energía, porque me ha dado un espacio al ganar este concurso internacional tan grande, ¿no? Para dar una conferencia internacional tan grande de
Ale, entonces, libro. ¿Dónde lo pueden ubicar? Contanos, ahora que, bueno, ya terminó la feria.
El libro lo pueden encontrar, como siempre, en todas las Jenny, el Ateneo de todo el país, ¿no? De sur a norte lo pueden encontrar, y también en Mercado Libre y en Amazon y en la librería Duncan, en la librería virtual.
La universidad, dijiste, fuera
del closet.
Universidad fuera del closet. Bien, sí. Ahí vamos a estar en todas las librerías. Ale, gracias como siempre. Éxitos y que tengas una hermosa semana. Un beso enorme.
Un beso grande, Diana, a vos y a todos los oyentes.
Muchas gracias. Ya volvemos.
Gracias. cristales. El dolor es veneno, nena, y no lo sentirás. Hasta el fin, mientras te muevas lento, lento, hija de ese nombre.
Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, por Radio Cultura 97.9.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Les quiero agradecer mucho a todos los que participaron hoy, a Paola, también a Agustín Romero y a todos ustedes, como siempre, como todos los sábados, que nos acompañan acá en Vocación Positiva, Radio Cultura, de 5 a 6 de la tarde, y vamos a disfrutar del fin de semana, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao.
Saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas pasan.